El Defensor Fiscal al Día. Espacio de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente que orienta, asesora y protege a los pagadores de impuestos. Información, entrevistas y recomendaciones en materia fiscal. Aquí, en 99.1 FM, la radio de Sud California.
Desde la perspectiva de PRODECON, que debe ser de una manera individual y sobre todo buscando siempre en beneficio de los pagadores de impuestos a que reciban justicia en materia fiscal en el orden federal, así como nos lo ha instruido nuestro titular, el maestro Armando Campos Zamorano. Y asimismo, pues bueno, también es importante señalar que esto no hubiera sido posible sin el apoyo del director Juan Cuauhtémoc Murillo Hernández, quien nos abrió las puertas para que PRODECON pueda llegar hasta sus hogares, para que todos los lunes puedan escuchar en pro de los pagadores de impuestos, pues aquellos derechos. Y sobre todo, siempre me ha gustado ver o difundirlo así, la prevención en materia tributaria, que es que nosotros podamos conocer cuál es el ave. La bienvenida.
Muchísimas gracias, Rick, por la invitación. Un placer estar con ustedes hoy.
Mi estimado Juan Carlos, como tú también has sido pionero en este proyecto, has sido de los primeros invitados del Defensor Fiscal al Día, y en ese sentido queríamos darle seguimiento a tu presencia. Te lo agradecemos mucho. Y el día de hoy para todos vamos a platicar respecto de la declaración anual. Hemos venido todo el mes de abril hablando de nuestra campaña de la declaración anual, pero también creo que va a ser muy importante el programa de hoy, puesto que tenemos una actividad que en el estado es primordial, esencial, que es el arrendamiento, ¿no? Y que todas aquellas personas físicas que obtienen ingresos por arrendamiento y a lo mejor también por sueldos y salarios, los invitamos a que nos acompañen en este programa, ya que vamos a tener información de suma relevancia. Previo a pasar a este tema, me gustaría tocar y tomar en cuenta para todos aquellos contribuyentes que desafortunadamente han ocupado el uso de sus datos, refiriéndome concretamente a la contraseña, la firma, ya que derivado del ejercicio de nuestras funciones hemos detectado que se han presentado declaraciones y solicitudes de devolución a nombre de un tercero, y utilizando los saldos a favor de los contribuyentes. Y por tanto, el día de hoy queríamos únicamente comentarles que si detectas que han utilizado tu contraseña o firma de una manera indebida, nosotros lo que te sugerimos es primeramente acudir al servicio de orientación y asesoría para que poder presentar las declaraciones complementarias correspondientes, y sobre todo en ayudarte a renovar tu e-firma para sustituir los archivos que se pueden generar a través de la página del Servicio de Administración Tributaria. Asimismo, de que contamos, si cuentas con tu contraseña, poder actualizarla y generarla una nueva. Y pues bueno, como recomendaciones que hemos venido dando en el Defensor Fiscal del Día, es que estemos en una constante revisión de nuestros visores, que podamos estar revisando las facturas que tanto estamos siendo emitidas como las que estemos recibiendo, y en su caso de tener alguna factura con una operación que no reconozcamos, pues no solicitar la cancelación respectiva, ¿no? Y ya que estos actos pues son susceptibles hasta de presentar alguna denuncia ante un ministerio público de la localidad que corresponda, ya que se están utilizando tus datos y que pues bueno, estás teniendo una vulneración a tus derechos como pagadores de impuestos, ¿no? Por lo cual los invitamos a que puedan acudir a algunas de nuestras 30 oficinas que tenemos a lo largo de la República, ya si es que sufriste alguna afectación de esta índole. Pasando al tema del día de hoy, mi estimado Juan Carlos, mi estimada Noemí, pues vamos a hablar un poco de los ingresos que obtienen las personas físicas por sueldos y salarios y arrendamiento. Recordando un poquito, mi estimado Juan Carlos, vamos a platicar de quiénes están obligados a presentar esta declaración anual.
Perfecto, claro que sí, Lick, y la verdad es que es algo bien común, ¿no? Yo creo que hoy la gran mayoría de los sudcalifornianos vamos a estar en este supuesto, que es todos aquellos que hayan percibido ingresos por sueldos y salario arriba de los 400,000 pesos anuales, no están obligados a lo que sería la presentación de su declaración anual. No, adicionalmente, si dentro de sus obligaciones fiscales están, aun cuando no hayan tenido ingresos, pero están activas las obligaciones adicionales a sueldos y salarios, como puede ser actividad empresarial, como puede ser el caso en particular que vamos a hablar hoy de arrendamiento, el tema de pues incluso de plataformas, ¿no? Por ahí que vamos a platicar un poquito ahí del reciclo también aquí, que se conjuga con el tema del arrendamiento, ¿no? Pues también están obligados a que sería la presentación de la declaración anual, o cuando hayan terminado su relación laboral antes del 31 de diciembre, ¿no? Pues ellos también están obligados a lo que sería la presentación, o cuando se hayan tenido ingresos por dos o más patrones, ¿no? Normalmente este es algo que dejamos pasar cuando tenemos ingresos por salarios y no rebasamos los 400,000 pesos, pero tuvimos dos o más patrones, normalmente la gente no acata que tiene una obligación de la presentación o la información, ¿no? De su declaración anual, ellos también están en la obligación, o pues quienes hayamos optado, ¿no? Y le hayamos informado al patrón de que tenemos deducciones personales que manifestar en nuestra declaración anual y que optamos nosotros por hacer la presentación. Entonces, todos estos casos que hoy tenemos, pues obviamente tienen la posibilidad de hacer la presentación de su declaración anual o la obligación en caso en particular de cada uno de ellos, ¿no?
De acuerdo. Y algo muy importante es que para poder confirmar o verificar si estoy obligado o no a presentar una declaración, también va a ser muy importante el consultar nuestra constancia de situación fiscal, que es, vamos a llamarlo así, nuestra acta de nacimiento en materia tributaria, donde vamos a poder identificar toda la información relativa a la misma que yo reporté ante el Servicio de Administración Tributaria. Y como bien lo dices, a pesar de que a lo mejor ya no estoy teniendo actividades, a lo mejor un mes y tuve arrendamiento, no sé, 2019, y nunca di de baja esa obligación, vamos a estar obligados a presentar la declaración anual. Y es por eso muy importante, como bien lo tocaste el tema, el verificar si es que qué obligaciones tengo dadas de altas y poder presentar las declaraciones correspondientes, ¿no? Y por, también por lo que hace a los visores, como lo comenté al inicio, es muy importante estarlo revisando qué información se está generando en relación a mi registro federal de contribuyentes, y que todo ello, pues bueno, que sepan los subcalifornianos que el día de hoy nos acompañan, que cuentan con un mejor aliado que brinda servicios gratuitos, que es la PRODECO, ¿no? Y que a través de servicio de orientación y asesoría te podemos asistir desde poder verificar, consultar y en su caso presentar las declaraciones correspondientes. Pero pues bueno, entrando un poco a la materia de los ingresos por el régimen de arrendamiento, estimada Noemí, ¿nos podrías platicar un poquito cuáles son los ingresos que estamos teniendo por esta este régimen de arrendamiento?
Sí, claro que sí. Bueno, en este caso, como su nombre lo indica, pues aquellos que se obtengan por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles podrán tributar en el régimen de arrendamiento, y en este régimen tienen la opción de presentar sus pagos provisionales considerando deducciones autorizadas, en este caso que sería las deducciones comprobables, o bien considerar como deducción el monto que resulte de aplicar el 35% sobre los ingresos percibidos, además del impuesto predial. Esta última opción es lo que es la deducción opcional o ciega.
La deducción ciega, la famosa deducción ciega entre los contadores, ¿verdad,
Mofan? Sí, de acuerdo, ¿no? Y recordar, ¿no? Cuando apliquemos esta deducción ciega, adicionalmente tenemos la posibilidad de deducir lo que sería el impuesto predial adicional a ese 35%, ¿no? Entonces, en algunos de los casos es un monto importante, entonces no lo olvidemos, ¿no? Normalmente siempre nos vamos con, ya apliqué la deducción ciega y listo, pero aparte tenemos como opción también el poder deducir ese impuesto predial.
Y importante señalar, porque hemos tenido diversos servicios que al momento que se realizamos el pago del impuesto predial y verificar la información que se está asentando, ya que de tener algunos errores hemos visto que la autoridad pudiera rechazar esa deducción porque no se encuentran tanto los datos de identificación tanto del bien inmueble y diversos datos que hay que verificar que se estén emitiendo de manera correcta, ¿no? Entonces, para tener entendido, pues el régimen de arrendamiento son para quienes se dediquen tanto a otorgar el uso y goce temporal de bienes inmuebles. ¿Y qué deducciones pudieran tener de manera específica, mi estimado Juan, estos contribuyentes?
Claro, cuando nos vamos por la opción de deducciones comprobables, pues tenemos lo que es el impuesto predial, que lo tenemos en las dos modalidades, pero adicionalmente tenemos todos los gastos de mantenimiento, los intereses reales pagados en préstamos que utilicemos para poder hacer la adquisición de estos inmuebles o remodelación de estos inmuebles, no, o ampliaciones, lo que son salarios, comisiones y honorarios pagados, y lo que serían primas de seguros o construcciones y adiciones que nos vamos en el caso de una depreciación de bienes, ¿no? Entonces, en este caso en particular, pues estos serían las deducciones aplicables al régimen de arrendamiento, ¿no? Recordar, y lo comentamos hace rato, que en el caso de que sea un subarrendamiento, estas deducciones no son aplicables. Aquí nos vamos simplemente a lo que sería el pago del arrendamiento que se tenga o el costo del arrendamiento, y estas deducciones comprobables pues desaparecen prácticamente, ¿no? Entonces, algo que es muy importante también acotar.
Y definitivamente creo que este tema es de suma importancia, ya que la propia economía subcaliforniana es principalmente el arrendamiento, ha tenido un gran auge por la propia estructura e infraestructura, y que con ello pues que sepan que a través de los servicios gratuitos de Prodecon se te puede guiar y ir encaminando de la mano paso a paso para que se te pueda crear este mecanismo de que conozcas tanto tus derechos y obligaciones. Y hablando de obligaciones, estimado Noemí, ¿me puedes compartir cuáles son las obligaciones de estos contribuyentes?
Sí, claro. En este caso, pues, es realizar la inscripción en el RFC.
¿Y qué te parece, mi estimado Noemí, si en este caso de la inscripción nos puedes compartir un poco cómo se realiza?
Sí, claro que sí. Pues en este caso, para contribuyentes que ya cuenten con una contraseña o firma electrónica, únicamente hay que presentar el aviso de actualización. En el caso de aquellos contribuyentes que aún no están inscritos, pues habría que acudir de manera personal ante el SAT para realizar la inscripción o realizar la preinscripción en línea, la cual se concluye de manera presencial dentro de los 15 días siguientes, ¿no?, a la preinscripción.
Y en ese sentido, y digo, para que nos continúes platicando de las obligaciones en el segundo bloque, nada, recordar que desde mi punto de vista este paso a seguir de la inscripción creo que ya son de los últimos trámites que son de carácter personalísimo, así como la tramitación de la firma, por lo que los demás avisos ante el RFC pues no es necesario acudir directamente a las instalaciones de Servicio de Administración Tributaria, ya se pueden hacer de manera remota, y asimismo también la Procuraduría de Defensa del Contribuyente te puede asistir en la presentación de todos los avisos respectivos al RFC. Regresamos para un segundo bloque.
En un momento regresamos con el Defensor Fiscal al Día. Estamos de regreso con el Defensor Fiscal al Día.
Ya estamos de regreso en el Defensor Fiscal Día, transmitiendo desde el Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur, a través del 99.1, la radio de Sud California. Mi nombre es Hans Vázquez, delegado Prodecon en el estado de Baja California Sur. Continuando en este programa, estamos hablando, para todos aquellos que se van incorporando al programa de radio, estamos hablando de los ingresos de las personas físicas por lo que hace al arrendamiento y sueldos y salarios. Comparto cabina con la contadora pública Emilia Rolán Flores, quien es jefa de departamento del área de orientación y asesoría, y mi estimado Juan Carlos Esqueda, quien es contador público certificado del Instituto de Contadores Públicos y actual presidente de Canaco La Paz. Regresando, mi estimada Emilia, estamos hablando respecto de las obligaciones que deben de cumplir las personas físicas que obtienen ingresos por arrendamiento.
Ok, entonces, mencionábamos antes, están inscritos en el RFC, de igual manera llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su reglamento. También es importante señalar que por ahí hay una regla, la 28117, que nos dice que en el caso de que nuestros ingresos por arrendamiento no exceden de 4 millones, van a tener la facilidad, o más bien quedan relevados, del envío de contabilidad electrónica y de la presentación de la DIOT. Otra de las obligaciones, pues, es el expedir comprobantes por los ingresos que se obtengan y presentar declaraciones tanto provisionales como anuales.
Correcto. Y una pregunta que es muy común, sobre todo porque a través del Servicio de Orientación y Asesoría apoyamos a los contribuyentes para la emisión también de las facturas y asimismo en sus declaraciones. Uno de los mayores temas que nos preguntan es respecto de las retenciones que existen tanto de personas físicas como personas morales. Aquí, ¿qué nos podrías platicar? ¿Se debe retener impuesto de la renta e IVA por el arrendamiento de un bien inmueble?
Sí, por supuesto, y es algo muy común y es uno de las grandes problemas a la hora de las devoluciones de saldos a favor, ¿no? Y lo vamos a comentar un poquito más adelante, pero sí, sí hay retención cuando el pago se haga por personas morales. No, recordemos que hay, en el caso en particular del impuesto sobre la renta, la retención es del 10% en el caso del arrendamiento, y en el caso en el que sea un régimen simplificado de confianza, pues hay una retención menor, ¿no? Pero es muy importante que en el caso de arrendamiento de personas físicas verifiquemos, por un lado, el tema de la correcta expedición del CFDI, y por otro lado, a la hora de la presentación de la declaración, nunca está de más el verificar que nuestro retenedor haya cumplido con la obligación de pago de esa retención, ¿no? Porque seguramente a la hora de solicitar saldo en devolución a favor, del saldo a favor, perdón, ¿no?, pues tendrá una de las complicaciones a la hora que la autoridad revise si por otro lado esa retención fue pagada o no.
Definitivamente, y en este sentido, como bien lo comentas, pues bueno, hay que estar en constante verificación de tanto de nuestros visores y de las obligaciones, ya que con ello, pues bueno, siempre vamos a tener una parte de, como bien le digo, de prevención, ¿no? Que siempre en materia fiscal es el punto fino para poder salir adelante, ¿no? El poder revisar a tiempo.
Sí, nada más comentar que en este caso, si se rechaza la devolución automática por este caso, pues la invitación es a que acudan, porque en teoría no debe de ser rechazada por este motivo, independientemente de que no se haya enterado, tiene el derecho a recibir su devolución. Los invitamos a que acudan a orientación y asesoría con nosotros para darles pues más información y apoyarles en este caso.
Y un tema muy importante ahí, Nomi, es que tanto hablando de sueldos y salarios, y es algo que vamos a estar difundiendo, el hecho de que me rechace mi devolución automática no implica la pérdida de derecho de ese saldo a favor, y tampoco una devolución parcial, ¿no? Por ejemplo, podemos ver en nuestra declaración que solicité 10 mil pesos y me devolvieron únicamente 5, no implica que ya el remanente, o sea, los 5 mil pesos, ya no tenga el derecho a solicitarlo, ¿no? Hay que seguir, vamos a llamarle así, como el caminito, camino largo, por así decirlo, que nos marca el propio 22 del código, que es una devolución manual, ¿no? Y que para ello PRODECON también te asiste con los papeles de trabajo, con la presentación de este formato electrónico de devoluciones, y que con ello pues te podemos acompañar desde, ya si en este procedimiento de la devolución manual no existe alguna negativa o alguna devolución parcial, pues bueno, también ya con el servicio de representación legal ante esas negativas, ¿no? Regresando un poco al tema del arrendamiento, también un tema muy común, estimado Juan Carlos, y si nos puedes platicar, es los ingresos que se obtienen a través de la copropiedad.
Sí, definitivamente, y también es muy común, ¿no? Aquí, sobre todo en bienes que han sido obtenidos vía herencia normalmente, que son muchos copropietarios, ¿no? Y que hoy estos bienes están en arrendamiento, recordar que es obligación de cada uno de los copropietarios el tema de poder cumplir con la presentación de sus obligaciones de manera independiente, y así como dividir lo que sería tanto el ingreso como las deducciones que le corresponde a cada uno de ellos, ¿no? Entonces sí es un tema muy común en Baja California Sur, y sobre el cual obviamente hay que estar también muy atentos, ¿no? Recordemos que no es lo mismo el que se declare con un solo copropietario, porque vamos sobre una base progresiva y una tarifa progresiva, a que el ingreso y las deducciones se dividan de manera proporcional en cada uno de los copropietarios, en el cual, pues obviamente, habrá una ventaja a la hora de la determinación del impuesto anual.
Definitivamente, y acabas de tocar un tema muy, muy, muy fino, y que hace muy importante el que los contribuyentes conozcan esta parte, y cualquier orientación asesoría, pues que puedan acudir a los servicios de PRODECON. Ahora, estimado Noemí, entrando a un tema que ha sido mucho de los servicios de PRODECON, es entre el arrendamiento en reciclo y el propio arrendamiento como régimen natural, por así decirlo, que nos marca la ley del impuesto a la renta. Platícanos un poco de las pequeñas diferencias que podemos obtener entre estos dos regímenes.
Sí, claro que sí. Bueno, las principales diferencias pues radican principalmente en la base del impuesto. Tenemos que en el régimen de arrendamiento se paga en base a la ganancia, es decir, el resultado de mis ingresos menos mis deducciones, ya sea que opte por las comprobables o la deducción opcional, mientras que en el reciclo es el monto efectivamente cobrado sin deducción alguna. Otra de las diferencias es las tasas del impuesto. Recordemos que en el caso de arrendamiento estas van desde el 1.92 hasta el 35%, mientras que el reciclo la tasa va del 1 al 2.5%, ¿no? Hay que recordar que para poder tributar en el reciclo, nuestros ingresos anuales deben ser inferiores a 3,5 millones, mientras que para arrendamiento pues no hay un límite. Las personas contribuyentes de arrendamiento cuentan con una opción para poder presentar pagos provisionales de manera trimestral, siempre y cuando obtengan ingresos exclusivamente por esta actividad y que sus ingresos no excedan de 10 sumas elevadas al mes. En este caso serían para 2023 29,251 pesos, ¿no? En el caso de que los ingresos sean obtenidos por una persona moral, es decir, que yo le facturo a una persona moral. La tasa de retención, como lo mencionaba el contador Juan Carlos, es del, para arrendamiento es del 10%, mientras que para el reciclo es del 1.25. Ahora bien, en el caso de arrendamiento tenemos la opción de aplicar deducciones, la opcional o ciega o comprobable, mientras que en reciclo no tenemos deducciones. Esto es derivado de las tasas del impuesto, pues que son muy pequeñitas, ¿no? Y por último, recordarles a las personas del reciclo que es muy importante que tengan ya su firma electrónica a más tardar el día 31 de julio y de igual manera que su buzón tributario esté activo, porque a partir de esta fecha pues ya no van a poder emitir comprobantes y eso implicaría la salida del régimen, recordando que una vez que la autoridad nos saca del régimen no podemos regresar nunca ya al régimen.
Es correcto, y aquí muy importante ya nada más un poco precisar que estamos hablando de estos arrendamientos y del régimen simplificado de confianza que están fuera o son los ingresos que están diferentes a los que estamos obteniendo a través de las plataformas digitales, es decir, todas aquellas plataformas que sirven para los peajes son, vamos a llamarlas así, otras reglas del juego, y que para tal efecto propio Prodecon sacamos y publicamos un libro en el cual hacemos un poco el entendimiento del por qué existen estas diferencias entre arrendamiento, reciclo y plataformas digitales, ¿no? Y entonces son diferentes reglas de juego, y que para ello también importante señalar que a través del servicio de orientación y asesoría se les puede brindar para tal efecto. Y entrando un poco también ya a las deducciones de sueldos y salarios, mi tío Juan Carlos, ¿has tenido alguna particularidad de ya ahorita en el ejercicio de tus funciones de como contador que ahorita podemos comentar?
Sí, fíjate que sí es muy importante a la hora de cerrar ya nuestra declaración anual. Recordemos que un apartado opcional es el tema de deducciones personales que vamos a tener, ¿no? Y en el tema de la opcionalidad que tenemos, ¿no? Tema que es el tema de manera automática, ya el sistema de la declaración de personas físicas te topa a lo que sería el último párrafo de lo que sería el procedimiento de deducciones personales, donde nos dice que puede ser el 15% de los ingresos acumulables o lo que sería las 5 UMAS, ¿no? Entonces, la única fracción que no debe de estar en este tope es la fracción quinta, que son el tema de aportaciones para fondos de retiro o primas de fondo de retiro, ¿no? Que nosotros ahí tenemos la opción también de irnos a lo que sería el tope del 10% de los ingresos acumulables o las 5 UMAS. Entonces, es importante verificar estos cálculos y no irnos nada más con el clic a la hora de estar en la declaración anual por el tema de ya cerrar, ¿no? Porque ya no nos marcó ningún error a la hora de estar en la plataforma.
Y este tema es muy importante, ya que en redes sociales, en videos, hay tutoriales y propio material de Prodecon que te enseña a cómo presentar tu declaración anual. Pero esto no basta o no está excluido de hacer el trabajo profesional que se tiene que realizar de verificar que mis ingresos por sueldos y salarios sean los correctos, ya que pueden existir comprobantes duplicados o una falta de timbrado de nuestros ingresos, tanto como ya lo hemos comentado del arrendamiento, también verificar la información, ya que es importante que no solo se trata de dar clic, si las herramientas tecnológicas nos dan la pauta para que tengamos esa facilidad de que ya esté todo precargado, pero como bien lo dice, no solo hay que irnos con la finta de que ya está todo precargado y ya nada más es enviar. Nosotros podemos modificar en ese principio de autodeterminación lo que efectivamente me corresponde, y como bien lo dices, posiblemente el timbrado de estas primas o estas aportaciones para ahorro del retiro no están debidamente clasificadas y nosotros los podemos llenar, ¿no? Ya que pues como bien sabemos está dentro del fuera del 15% que nos establece la propia ley, y que con ello pues bueno, podemos hacer este cierre, ¿no? Y pues mi estimado Juan Carlos, mi estimado Emi, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. También quiero sin cerrar este programa agradeciendo a Joel Trujillo, que también es parte fundamental y que nos abrió las puertas a este programa.
El Defensor Fiscal al Día. Gracias por acompañarnos. Recuerde que tenemos una cita la próxima semana aquí en 99.1 FM, la radio de Sur California.